La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Señor, bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas en el día de hoy. Ayúdanos a entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. Salmo 61. Al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Deberíamos haber cantado esta canción hoy, ¿eh? Llévame a la roca más alta que yo. O esto nada más es una canción en inglés. ¿Está en español también? Ah, bueno. Bueno, clamando David dice, desde el cabo de la tierra. ¿Qué quiere decir desde el cabo de la tierra? Como el fin de la tierra o lo más lejos que se puede estar. Oye, Dios, mi clamor. Desde el cabo, si estoy clamando desde un punto y tú estás en el otro punto de la tierra, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca más alta que yo. Este es lo buenísimo, buenísimo. Dios, esta roca es quien, ok, pero representa también en la palabra de Dios quien, Jesús, ¿no? Entonces, ¿sabes que esta roca es algo firme, sólido, que no se mueva? A lo mejor mi vida se mueva, a lo mejor por temores, por diferentes cosas que pasan en mi vida. Pero según una roca, estamos hablando de algo gigantísimo, grande, que está sólido y no se mueva. Entonces, llévame a esta roca, Jesús, que es más alta que yo. Hermanos, gracias a Dios que Él es Dios y yo soy un hombre. ¿Sabes qué? Cuando mi vida está edificada sobre Él, las cosas no me mueven. Vienen dificultades, vienen problemas. Yo me acuerdo como nuevo creyente. ¿Cuántos aquí tienen menos que un año? ¿Algunos? ¿Cuántos tienen menos que 2 años? Sean honestos. Ok. Bueno, entonces tú a lo mejor estás en esta etapa. Cuando yo tenía menos que 3 años por ahí, ¿sabes qué? Cada cosa me movía. No te miento, cada semana. Yo, a lo mejor tú estás más fuerte que yo no sé, yo era bien llorón. Todavía, pregunto a mi esposa, soy muy llorón. Pero entonces, una pruebita, una cosita me pasaba y agarraba el teléfono llamando a un amigo. Ayúdame, no aguanto esto, mi esposa no puedo. No, ella no, pero otras cosas. Y él oraba por mí y cómo se calmó. Él me llevó a esta roca y dijo, Señor, yo no sabía todavía nada más a confiar en Él. Y cualquier viento, cualquier hoja que movía, me movía. Pero cuando vamos aprendiendo como un cristiano, y espero, yo estaba en un lugar donde no enseñaba la palabra de Dios. Entonces yo no sabía qué hacer, ustedes deben. ¿Sabes qué? Cuando algo me mueva y me siento como quiero desmayar o quiero salir del camino o necesito, ayúdame. ¿Sabes qué? Podemos nada más, Señor, esta cosa me va pasando. Ayúdame, yo no puedo. Y empiezas a orar y parece como de repente, ¿por qué estaba llorando yo? ¿Por qué estaba como todo movido? Y viene Dios en su vida y te ponga como calmado sobre su roca y como, hey, niño, hey, 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 Estoy aquí. Oh, es cierto. Bueno, estoy hablando en el... ¿Por qué todos me están nada más mirando hoy? ¿Dormidos? ¿El frío necesita prender el aire acondicionado? Bueno, siendo que nadie aquí se sienta desmayado, yo entonces voy a hablar conmigo. Bueno, yo necesito clamar y poner mi vida sobre la roca, porque muchas veces mi corazón se siente desmayado y quiero como correr. Si tú estás bien fuerte, bueno, dame su teléfono, te voy a llamar a ti para orar por mí. Ok, verso 3. ¿Estamos bien? ¿A quién vas a clamar cuando te quieres desmayar? Jesús. Hey, otra idea. ¿Ya saben estos folletos que están atrás? Bueno, si no tienes a alguien cerca, este teléfono siempre está conectado y puedes marcarlo, y la persona que contesta aquí en la iglesia puede decir: ¡ores por mí! Y ellos pueden también orar por ti. ¿Ok? Verso 3. Porque tú has sido mi ¿qué? Refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Qué es un refugio? ¿Mande? Un lugar. Un escondito. Escondita. Escondite. Un lugar donde se siente seguro. Señor, porque tú eres mi refugio. Entonces clamo a mi roca. ¿Y sabes qué? Es un lugar donde puedo hallar refugio en él. ¿Y torre fuerte? Entonces torre fuerte es un lugar alto donde se puede ver todo. Entonces el Señor sabe las circunstancias. Él sabe lo que va pasando en su vida. Nada pasa a su vista. Entonces tú puedes tener este lugar de refugio y saber de que Él ya está vigilando. Él es mi torre fuerte donde yo puedo subir arriba de mis circunstancias, aunque todavía existen. Entonces yo quiero temblar y quiero tener miedo y no entiendo, quiero espantarme, y el Señor viene cuando clamo a Él y me levante en su torre fuerte, en su lugar alto, y ahí me tiene guardado. Y más, Él siempre está vigilando. Dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. ¿Cuál es la heredad de los que temen a Él o su nombre? ¿Mande? La heredad, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Salvación. ¿Tienes temor de Él? ¿O qué tipo de temor tienes de Él? ¿Sabes que hay dos tipos de temor de Dios? Dime un tipo de temor. Reverencia. Muy bien. ¿El otro? El miedo. Normalmente el miedo, porque lleva castigo, porque esperes, estás haciendo algo mal. Entonces, en lugar de tener reverencia, respeto y este temor por quién es Dios, tienes miedo porque se siente como va a ser castigado porque estás haciendo algo mal. ¿Cuál tipo de temor tienes tú? ¿El miedo? Seguimos. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que los conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. 62. al músico principal, a Jedutún. ¿Qué es esto? Jedutún. ¿Qué tipo de nombre es esto? Salmo de David. En Dios solamente, fíjate esto, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Entonces, es acallado o en silencio, mi alma está, ¿qué? Quieto. No inquieto, pero quieto es, hallo descanso, porque Él es mi salvación. Él solamente es mi, ¿qué? Roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré, ¿qué? ¿Qué curioso es esto? Fíjate, empezando este salmo, empezando esta oración, Dios, ¿sabes qué? En ti estoy muy confiado. En silencio estoy ahí delante de ti. Tú eres mi salvación. Entonces ahí va David con este salmo. Solamente es mi roca. Entonces es mi lugar fuerte. Mi salvación. No tengo temor de morir. Es mi refugio, mi lugar donde puedo estar escondido, seguro. Y luego dice, no resbalaré mucho. Entonces, como él se siente, como él va para atrás, poquito. No mucho, pero seguimos leyendo y fíjate. ¿Hasta cuándo maquinaren contra un hombre, tratando todos ustedes, hablando de los malvados, de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consulten para arrojarle de su grandeza. Entonces busquen la forma, sea un hombre que anda con dinero o lo que sea, nada más acechándole, buscando cómo tumbarlo, cómo quitar lo que él tiene. Amen la mentira con su boca, bendicen, pero maldicen en su corazón. Oh, alabado sea tal fulano, nada más buscando dónde meter el cuchillo. Alma mía, en Dios solamente, fíjate otra vez, reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Y ahora Él dice, ¿qué? No resbalaré. Entonces él empezó, bueno, me siento como voy para atrás poquito. Y él va hablando lo mismo otra vez. Tú eres mi Dios, solamente eres mi Dios. Mi esperanza está en ti. Tú eres mi roca, mi salvación, mi refugio. Y de repente cambia su oración. Dice, ¿sabes qué? Yo no voy para atrás, voy adelante. Hermanos, nosotros, cuando se siente uno como va para atrás, empieza a clamar, empieza a proclamar, empieza a decirle y hablarle quién es en tu vida, cómo es y qué es para ti. Y de repente sus pies empiezan a ponerse firmes. Señor, me siento como voy para atrás. Mira, acabo de hablar una grosería, no sé qué en tu vida, pero algo te acaba de pasar. No, no puedo ser salvo, pero Señor, tú eres mi roca, tú eres mi salvador, en ti confío, yo voy a seguir contigo. ¿Sabes qué, Señor? Ya me has perdonado esto, yo lo he confesado, mis pies están plantados firmes, yo voy contigo. De repente, como de otra vez, hey, ¿de qué estoy pensando? Pensando que iba para atrás. No, Señor, tú me llevas adelante. Pero si me quedo en lo de atrás, voy para atrás. Hermanos, lo que es pasado, es pasado. Si yo tropiezo algo, bueno, me levanto y voy adelante, es pasado, confieso, me perdonó y no tengo que quedar en el lodo. Cuando me levanto del lodo y estoy sobre la roca, Él me lava, estoy lavado. No tengo que seguir pensando cuando estaba en el lodo. Este me va a llevar nada más al lodo y para atrás. No medites en tu vida anterior. Todos saben que algunas cosas deben estar enterradas y quedar ahí porque se apestan. Sigue su vida adelante. Sigues buscando, poniendo tu vida sobre la roca para que tus pies puedan estar firmes. Y si vas para atrás, empieza a confesarlo, levántate y ponte otra vez sobre la roca y quédate ahí. En Dios está mi salvación, 7, y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperen en Él todo el tiempo, oh pueblos. Derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Me gusta mucho esto. Donde dice, derramen delante de Él su corazón. Hermanos, mi vida es un libro abierto. Me gusta decir mi esposa todo. Me gusta hablar con Dios todo. Me gusta derramar mi corazón para que Él puede ver todo. No tiene caso que yo escondo nada. Cuando tengo un pensamiento que no está apropiado, le digo, Señor, ¿qué onda conmigo? Mira esto, lávame. Mira este pensamiento. Tengo un sueño que no es apropiado, me despierto, me siento wow, y digo, Señor, ¿de dónde viene esto? Guárdame. Y si este sale de mi corazón, perdóname, lávame. Señor, acabo de hablar esto, me acabo de enojar con esto y hice esto y ay. Domingo había dicho en el estudio, no voy a repetir lo que había dicho, pero había dicho algo que no me gustó. Y bajando el último alabanza, no me gusta esperar. Me sentía como, este fue gacho, no está bien, Señor. Y me puse a un lado aquí, mientras que la última canción estaba, y nada más miré arriba. Terminando el servicio todavía, no habíamos terminado. Le dije, Señor, perdóname. Máteme, por favor, haz algo conmigo. Ya no está bien si voy ofendiendo. Y ahí voy confesando a Él lo que me sentía que había hecho, lo que había dicho. Y le dije, Señor, son tus ovejas. Y Señor, me mata de pensar que había ofendido uno de tus ovejas. Son tuyos, no son míos, para estar ofendiendo y diciendo cosas. Derramen su corazón a Él. Háblale todo. Es su mejor amigo, Él te entiende. Entonces Él viene. Y la verdad, cuando estaba diciéndolo domingo, le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya no voy a seguir como pastor. Le dije, ya es todo. Es la última vez que yo voy a ofender una de sus ovejas. Y estaba bien frustrado con lo que había dicho. Y Él entonces me dice, ¿a dónde vas? Bueno, perdóname mejor. Y voy a seguir. Es que a veces se siente por lo que hace uno como nada más, ya, acaba conmigo. ¿No, nunca te sientes así? Bueno, yo soy el único. Así me siento, a veces me siento como, acaba conmigo, ya, ¿cómo puedo seguir esto? 24 años y tienes que aguantarme todavía. Me dice, sí, te aguantaré más también. Síguele. Entonces derrama su corazón para que Él te puede levantar y consolar y seguir adelante. Entonces, para no nada más guardarlo en su mente, en su corazón y hacer algo necio. No voy a salir del ministerio, para que no piense. Es que todos nosotros tenemos pensamientos y enojos y molestias. Yo creo todos. ¿Hay alguien que no pasa una cosa así? Que no pasa así. ¿Hay alguien que no pasa así? Entonces, ¿todos pasamos así a veces? Bueno, si tú nunca pasas así, háblame, porque yo quiero saber cómo no lo pasas. Pero con Él, derramando su corazón, Él te puede ministrar. y consolar. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Fíjate esto, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. ¿Cómo puede ser menos que nada? Dice, todos los hombres son mentirosos. Todos. ¿Sabes qué? Todos los hombres, si los peses en la balanza, son menos que nada. Entonces, somos nada. Somos nada. El momento en que tú llegas a un puesto, tienes la llave de la cocina o la llave de la iglesia o un puesto en la iglesia, empiezas a pensar que tú eres algo. Acuérdate, tú en la balanza eres menos que nada. Si puede ser esto. Yo como el cero es congelar, pues eres menos que cero. No sé, entonces eres muy frío. Bueno, seguimos. Serán menos que nada. Se me hizo curioso. ¿Cómo puedes ser menos que nada? Si eres nada, es nada. Pero menos que nada. Wow. Hay que meditar en esto. Tu vida es menos que nada. Bueno, seguimos. Ahora, esto no es para ofenderte. Esto es lo que dice la palabra, ¿ok? Esta vez no es como domingo. No confíen en la violencia, ni en la rapiña. No se envanezcan pensando que eres alguien. Y si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellos, hermanos. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y las riquezas. Hermanos, qué buen consejo. Y déjame decir esto. Ok, todos me miren. A ver. En esto, cuando llegamos a conocer al Señor Jesús, no siempre, pero muchas veces, en lugar de seguir su borrachera, en lugar de malgastar su dinero en crédito y tarjetas de crédito y los que van tocando la puerta queriendo venderte algo que no estás pagando, o deseas el celular nuevo cada mes o lo que sea, empiezas a ser prudente con su dinero. Ojalá. Y entonces, en una forma u otra, Dios muchas veces empieza a bendecir su vida. Fue algo que Dios había dicho a los israelitas. Cuando entran en la tierra y cuando ya empiezan a tener viñas y casas y esto, no deja que esto entre en su corazón y te olvides de Dios. Hermanos, lo que yo he hallado una forma muy bien es quédate humilde. Entonces, si estabas contento a vivir en una casa de cartón, quédate en la casa de cartón. Y usa su dinero cuando Dios va bendeciendo su vida para la obra. O lo que pasa, tú empiezas a poner su corazón en las riquezas. Y quieres casa de Fonavit, luego quieres dos de ellos, luego quieres otra propiedad, y quieres el carro nuevo, la bicicleta del año, y de repente su corazón empieza a desviar. ¿Y qué dice este verso otra vez? Fíjate. Dice, si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Entonces, cuando empiezas a dar cuenta de que tu corazón está ahí, hay que hacer un cambio. Me pasó a mí, la verdad, la primera vez que me acuerdo, borregos. Dios estaba bendiciendo, y decidí, bueno, vamos a tener borregos, me gustó, y empecé a comprar otros y tener otros, empezaron, y mi corazón, la verdad, empezó a seguir la riqueza. Vamos a tener 100, 200, 500, vamos a tener un rancho y vamos a venderlos, vamos a tener los mejores, que... Y es una cosa necio. Y de repente di cuenta de que mi corazón estaba siguiendo la riqueza. ¿Y qué hice? Los regalé todos. Di, hasta aquí, ya. Ya lo miré. Bye. Yo no puedo servir dos amos. Y no quiero servir dos amos. Yo quiero que el Señor Jesús sea mi amo y tenga él mi corazón. Entonces, ten cuidado, hermanos. Dice, busquen primeramente el reino de Dios. Busquen de Dios y deja a Dios poner lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Verso 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hermanos, aprende esto: de Dios es el poder. ¿Sabes qué? La verdad, quisimos este ejemplo que ya había usado, lo voy a usar otra vez. Quisimos un taller de computación. Te digo algo más que un pastor. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijeron, mira, el gobierno de México tiene dinero, tiene programas, y el dinero está ahí. Entonces hay que sacar este dinero. ¿Y para qué? No pertenece a mí. No, pero si tú vas con el plan y dices, mira, yo voy a poner por más, como tienes una casa hogar, computación para los niños en la casa hogar, necesito aire acondicionado, necesito esto, necesito los computadores, ellos te dan el dinero para comprarlos. Y les dije a estos pastores, malditos son ustedes. Dios es mi poder. Yo no necesito ir buscando y pidiendo del mundo. El único que tengo que hacer es decirme, Dios, Señor, ¿sabes qué? Queremos hacer esto. ¿Tú quieres hacerlo? Ponlo. Y de repente ya llegaron. ¡Oh! Ahí está. Hay que aprender que del poder... Dios es el dueño de todo. Y el momento en que yo dejo de pedirle a Dios y empiezo a buscar en el mundo, voy a ser como todos los demás, con mi mano en la calle vendiendo chicles, pidiendo, ¿no quieres cooperar con mi iglesia? Y va a ser mi iglesia en lugar del dueño Dios. Y cuando Él es el dueño, Él ponga todo lo que necesitamos, no lo que queremos. Si Él no quería poner computación, entonces no va a llegar. Y entonces hay que estar contento. Así. Pero el momento en que empezamos a vender chicles en la calle, tamales en la esquina, porque ya no tenemos, la iglesia necesita, entonces la iglesia es mía, no de Dios. La iglesia tiene su forma de trabajar y Dios es el que manda. Entonces, bueno, es otra enseñanza. Seguimos en esto. ¿Estamos? Hay que aprender que el poder es de Dios y Él hace lo que Él quiere. Si nada más esperamos y confiamos en Él. Salmo de David 63. Cuando estaba en el desierto de Judá. Entonces él estaba en el desierto. Dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Yo creo que estaba hablando de Mexicali. Entonces, aquí David estaba en el desierto. Y hermanos, ¿sabes qué? Él estaba diciendo, de madrugada te buscaré. Es una buena onda. Te digo, ¿sabes qué? Antes es un tiempo excelente cuando tu mente no está ocupado en muchas cosas. Si tienes que levantar a las 6 en la mañana para ir a trabajar, levántate a las 5:30 para pasar media hora con Dios. Búscale, hermanos, te digo, leyendo su palabra y orando es un tiempo, como digo, excelente. Porque si esperas hasta la noche, hay una o dos cosas. Uno, te sientes en tu cama y vas a leer y buscar a Dios y 5 minutos y ahí estás dormido. O ahí estás sentado y piensas, no, los niños, y sabes que en el trabajo hoy, y se me olvidó el ladrillo. Oh, wow, 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 estoy leyendo la palabra. No, pero, y no compramos el barrote para, y, ay, Señor. Y no puedes. Pero ya descanses, te levantas en la mañana, tu cabeza no está llena de cosas todavía. Métete en su lugar, escóndete, agarra la palabra de Dios, ores a Dios y lea poquito en la mañana. La verdad, cualquier tiempo es bueno para ti, pero yo he hallado que en la mañana para mí, porque mi mente está llena de cosas y necesito en la mañana donde no estoy pensando mucho de muchas cosas. Dice, para ver tu poder en verso 2 y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Un hermano, no en esta iglesia, otra iglesia. Un hermano, mis labios te alabarán. Bueno, este hermano terminó las alabanzas del servicio y él se acercó al pastor. Y dijo, pastor, cómo me gustó las alabanzas, la adoración hoy. Y el pastor le contestó, pues qué bien, pero no fue por ti. Y él como, ¿ah? Pues las alabanzas no fueron por ti. Qué bien que te gustó. ¿Sabes qué? Mis labios te alabarán. La adoración no es para que yo pueda sentirme bien. A veces estamos equivocados queriendo recibir las alabanzas para mí. No, la adoración, cuando estoy cantando, diciendo Dios te amo, te quiero, es para ministrar a Él, no a mí. Mis labios deben alabarle a Él, no querer pero yo quiero sentir bien en las alabanzas. Señor, muéveme. Entonces tu idea está equivocada, la verdad. Es para cantarle a Él, para ministrarle a Él. Entonces, esa es una enseñanza. Entonces, es para aprender. Si tú vienes y dices, no me gustan mucho las alabanzas aquí, pues, ¿y qué? No son para ti. Son para Él. Alábale a Él, habla con Él, y de repente vas a gustar. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Aprendiste algo? Bueno, seguimos. Así, hay alabanzas, hay cosas para animar el pueblo y todo esto, pero la adoración, la alabanza es para Él, no para mí. ¿Okay? Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Bueno, levantando mis manos, también con mis manos, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Qué quiere decir esto? Alzaré, ¿qué es esto? Levantaré. Bueno, cuando estamos cantando, levanto mis manos. Todos están así. Está bien, hermano, ¿sabes qué? Nadie debe estar mirándote a ti, no te preocupes si te estás mirando. ¿Qué bendición es? Estoy cantando, levanto mis manos. ¿Sabes lo que esto es? ¿Lo que significa en todo el mundo? Cuando tienes un enemigo, la policía, quien sea, y viene y levanta sus manos, ¿qué quiere decir? Me rindo, ¿ah? Ya, ya, ya. Así estoy rindiéndome, así se dice, a Él. Entonces levanto mis manos y le canto. No tengo que seguir siempre, cuando es una canción lenta, no. No, pues levanta las manos. A lo mejor apláudenos así, pero hermanos, quita la vergüenza. Ama a tu Dios, ríndete a Él, levanta sus manos a Él. No tienes que poner un show, no tienes que poner frente y brincar para que todos te puedan ver como un religioso. No, pero tengas libertad a levantar sus manos y adorarle. ¿Ah? Me encanta levantar mis manos. Señor, yo no puedo, ayúdame. Ah. Así, bueno. Ok. ¿Dónde estoy? En tu nombre alzaré mis manos. Y en 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Entonces cuando no puedes dormir, pues habla con Él. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Esta mi alma apegada a ti, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por Él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Entonces va a llegar el día en que los malvados aplastados y los otros van a ser exaltados, los que están en su presencia. Uno más, ¿podemos uno más? Está cortito y vamos a tener comunión. La cena del Señor. Al músico principal, Salmo de David. Escucho, Dios, la voz de mi queja. Oh, vas a quejar. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilen como espada su lengua. Ya puedes mirarlos afilando su lengua para poner como hacerlo como una lanza o algo. Lancen cual saeta suya palabra amarga para asaetear escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Bueno, es como está hablando, ya están comiéndole en sus casas, como algunos de ustedes terminan un servicio y van a comer en Costco o algo, y ahí están comiendo, pastor. Mire, el pastor, esto, wow, 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 y sabes qué dijo hoy, oh, wow, wow. Y afilando sus lenguas. Comen tacos mejor que pastor. Tacos de pastor, sí. Obstinados en su inicuo designio, traten de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? ¿Quién me va a escuchar? El pastor no está aquí en mi casa, él no sabe lo que estoy diciendo de él. Ah, pero Dios sí. Y él me dice en la noche, cuidado. En quieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, ya va a mandar una plaga a ellos. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. ¿Sabes qué? El que escarba un hoyo caerá en él, sea con sus palabras, sea como sea. Ya lo que siembra el hombre cosecha. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la cena del Señor, porque hay unos nuevos. Déjame explicar lo que es esto. Primera de Corintios 11. En Primera de Corintios, Pablo está enseñando lo que él había sido enseñado. Y dice en Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, comen, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no según la ley. El antiguo pacto era según la ley, tenía que obedecer. Este pacto es según la gracia en su sangre. Entonces, en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Ok, entonces, nosotros recibimos este pan y esta bebida. ¿Qué significa y cómo debe ser y quién puede participar? Bueno, primero, para participar tienes que ser salvo. ¿Cómo sabe uno si está salvo? Bueno, cuando recibes al Señor Jesús, no se equivoca. Uno sabe en su corazón que el Señor, cuando Él entra con su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo le da la convicción de que ya está salvo. Uno sabe. Si tienes una duda, bueno, a lo mejor no eres salvo o estás caminando en el pecado. Bueno, compartiendo esto, también dice aquí, si uno está participando en pecado, no debe tomar esto, pero sí debe. Primero se debe arrepentir, porque hay muchos, dicen, de ustedes que están enfermos, hasta se mueren, porque cristianos que siguen en su pecado, y Dios los deja morir. Entonces, primero, salvo. Segundo, yo recibo conociendo es por su gracia, no por algo que yo he hecho, no según la ley, sino el nuevo pacto en su sangre. Y tú dices, ok, ahorita vamos a pasar una copita, no de vino, pero sí de vino, es jugo de uva, que no tiene alcohol, y un pedazo de tortilla. Si eres salvo, vas a tomar uno de cada uno, guardarlo. Cuando todos tienen, yo voy a anunciar, voy a leer y vamos a tomar juntos. Pero alguien está aquí y dice, pero yo no soy salvo. O a lo mejor, sí soy salvo, pero creo que ando mal con Dios. Ok. Bueno. Entonces, en los dos casos, el que anda mal, arrepiéntete. Ahorita vamos a hacer una oración y decide en su corazón de caminar, a cambiar esas cosas y empezar a caminar desde ahorita bien con Él y tomes con nosotros. El que no es salvo, le voy a dar una invitación ahorita a aceptar al Señor. Y nada más abre su corazón. Cuando el eunuco estaba con el hermano, ¿quién fue? Esteban. Y él preguntó, aquí hay agua. Aceptó el Señor en aquel momento y él preguntó, ¿algo me impide ser bautizado? Y él dice, ¿crees con todo tu corazón que Jesucristo? Sí creo, que Él es su Salvador. Y él dijo, sí creo. Entonces le bautizó. No hay un lapso de tiempo, tiene que esperar. No hay una prueba, no tienes que tomar primera comunión, unas pruebas de escritos, no. Aceptas al Señor en este momento y toma comunión. Pero sea algo real, no un juego, Dios no juega. Si vas a jugar, mejor que no lo haces. Decide, reconozca que usted es un pecador que necesita perdón. Y Él con su misericordia te quiere salvar. Ahorita vamos a orar. Pero primero, ¿qué hizo el Señor Jesús por mí? Bueno, Él entregó su vida inocente. Y los hombres primero pusieron un costal sobre su cabeza y le golpearon. Dice que lo habían maltratado tanto que no le reconoció como un hombre. Pero con un costal le golpearon, escupiéndolo, burlando de él, como 100 soldados diciendo, profetiza, ¿quién es el que te pega? Con un costal. Si eres profeta, dile, ¿quién te pegó? ¡Pum! Ahora, ¿quién te va a pegar? ¡Pum! Luego, lo llevaron para ser azotado 2 veces. Pero este azote era especial. Soldados enseñados en tortura. 40 veces. Un chicote, hilos, al fin con pedazos de fierro, barro o vidrio. Y de estos los soldados expertos con sus manos arriba, colgado, y por la espalda pegándole, pero en una forma agarrando pedazos de carne hasta que ya podías contar, dice, los huesos en sus lados. Le abrieron, le sangraron tanto que no tenía fuerzas para cargar su cruz. Después todo esto lo llevaron fuera y en una cruz pusieron un clavo en cada uno de sus manos y un clavo en los 2 pies. Y en esta cruz era especial para torturarlo en el medio de la espalda para que él no pudo descansar. Había una punta picándole en el medio de la espalda para que tenía que sostenerse ahí por estos clavos colgado ahí, desnudo. No tenía un trapo. Desnudo era la vergüenza de la cruz. Enfrente de todo el mundo, él recibió la pena de la muerte. Fue torturado y murió ahí. Entregó su vida, su sangre, por mí. Ahora, si yo creo en Él, yo puedo ser salvo. Lo bajaron, lo metieron en un sepulcro, y 3 días después, Él solo se resucitó. Él se levantó solo. Venció la muerte. Y si yo reconozco de que Él pagó todo esto por mí, que yo soy digno de esto, por mis pecados, puedo ser salvo. Entonces, en este momento, si hay alguien aquí que no es salvo y quiere hacerlo, vamos a orar. Y si no estás bien con Él, arrepiéntete también y ponte bien con Él. Vamos a orar. Señor Jesús, levanto mi vida, la vida de cada uno que está escuchando mi voz, y te pido, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros. Perdónanos. Y si estás mal con Él, arrepiéntete, confiésalo, habla con Él. Pídele perdón. Y si nunca has entregado su vida, igual. Dile, Señor Jesús, perdóname mis pecados. Y dile qué son. Yo he hecho esto, esto y esto. Y te pido que tú me perdones. Tengas misericordia de mí y entres en mi vida. Yo te necesito, Señor. Yo sé que no puedo salvarme a mí solo. Perdóname, sálvame en esta noche. Yo te recibo, Señor, en mi vida. Que se mantengan así, y vamos a cantar unas canciones para el Señor Jesús, y medita en su vida, cómo está con Dios y qué tan bueno es Él. Y mientras que estamos cantando, vamos a pasar este pan y bebida, y reciba a cada uno que es salvo. Si no eres salvo, nada más pásalo. Y de ahí guarda los dos, y cuando todos tienen, vamos a tomar juntos.
Bueno.
la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, comen, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, gracias por el precio que tú pagaste por nosotros. Gracias por su misericordia, algo que nosotros nunca podemos pagar. Señor, te amamos. Gracias a ti estamos esperando, como dice la Escritura, en memoria de ti, esperando el día de su venida. Padre, te amamos. Vamos a tomar y después cantamos esta canción y medita en qué tan bueno es Él. Él ha sido en tu vida.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Barillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos dos locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suasua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente.